Jueves 7 de marzo de 2024. Me encuentro explicándoos por qué sube mucho el precio de la vivienda, por qué está la vivienda tan cara, ¿vale? Para hacer este razonamiento hay un dato que son los datos del catastro, ¿vale? Cuánta vivienda nueva se hace y lo que estamos viendo son los datos del catastro de Madrid, ¿vale? Os cuento un poco cómo ha sido la evolución. El crecimiento del número de viviendas en Madrid empieza en los años 60, que es cuando empiezan a haber inmigración de todas las ciudades de los alrededores de Madrid, y alcanza el pico entre la década de los 70 y los 80, donde se estaban construyendo de media en esa década unos 30.000 viviendas en Madrid, estamos hablando. Esto es extrapolable a cualquier ciudad, ¿vale? Entonces, ahí tenemos ese nivel, 30.000. Luego llega los años 80 y tiene una caída hasta el orden de unos 20.000, ¿vale? De acuerdo que en la década de los 70 hay picos de hasta 70.000 viviendas en el año 75 y tal, pero de media estamos hablando 30.000-35.000. En el siguiente, ya os digo, la década 80-90, hay una caída hasta los 20.000. En esa década, ¿vale? En la década de los 70, de los 80, al principio de los 70, fue cuando compró mi padre su piso, ¿vale? Y yo el mío lo saqué en la década de a principios de los años 90, donde había caído la oferta mucho, ya os digo, hasta unos 20.000, y Madrid sacó el plan 18.000, que era hacer 18.000 viviendas nuevas, ¿vale? Y yo me apunté ahí y lo conseguí. Bueno, entre el 2000 y el 2010, ¿vale? O sea, hasta el 2008, que es la explosión de la burbuja, se volvieron a construir del orden de unas 20.000 o de media 25.000 viviendas más. De media 25.000 viviendas más. Y luego llega del año 2010 hasta la actualidad, la media que se vende son 10.000. Entonces, fijaros que estamos en el mínimo histórico de vivienda nueva en Madrid. Mínimo histórico. Y estoy hablando de toda la comunidad, ¿eh? No solo estoy hablando de Madrid capital, sino de toda la comunidad. Mínimo histórico. Entonces, vamos a un amigo mío que se llamaba Don Guillermo, yo le llamo Don Guillermo por respeto, ¿vale? Que el señor Don Guillermo Ockham decía, la famosa navaja ockhamiana, ¿no? Decía que si podemos conseguir una explicación simple, ¿para qué nos vamos a construir una compleja y extraña conspiración? O sea, aquí ya no tiene nada que ver que la gente haya lo de BlackRock haciéndose con los pisos, no tiene nada que ver con que es Airbnb, no tiene nada que ver. Todo eso son contestaciones complejas para un problema súper simple: oferta y demanda, oferta y demanda. Entonces, ya hemos visto, que en esa década, década y media casi, del 10 al 24, se han construido en Madrid capital 10.000 viviendas. Pero ¿qué necesidad? ¿Cuál ha sido la demanda? ¿Vale? ¿Cuál es la demanda de vivienda en Madrid? Bueno, pues hay una cosa que te puedes ir a los datos de Madrid, donde dicen, por ejemplo, que un hogar, que es básicamente cuando varias personas se reúnen para vivir en una vivienda, eso es un hogar según la definición, bueno, pues el número de hogares en la Comunidad de Madrid ha crecido año a año en 20.000, los últimos años en 20.000, ¿vale? Cada año hay 20.000, pero se han ido haciendo 10.000 casas, con lo cual, ¿qué ha ocurrido? Que la demanda es doble, y ojo, esa es la demanda que es demostrable. Quiero decir, porque son el número de hogares que se han constituido, que han conseguido casa al precio que sea, ¿vale? Pero las que se han construido eran 10.000. Con lo cual, claro, si hay 20.000 personas buscando un bien que son 10.000, hijo mío, Guillermo de Ockham, no hay una explicación más rara. La demanda es el doble que la oferta. Y ojo, esa no es la demanda real. ¿Por qué? Porque los sueldos más altos de España, de media, son en Madrid capital. Con lo cual, gente de Ávila, de Toledo, de Segovia, de todas las provincias limítrofes e incluso de otras zonas como Andalucía o lo que sea, ¿vale? Toda Castilla, León, etcétera, querrían venir a Madrid, lógicamente, a fundar su hogar aquí, ¿vale? Porque los trabajos, aquí se requieren más trabajos y más trabajadores, aquí hay empleo y bien pagado. Entonces la gente quiere venirse, pero ¿cuánta gente de esa ha decidido no venirse? Eso es demanda insatisfecha. Ha decidido no venirse por el precio de la vivienda. Claro, y esa demanda es que lógicamente fuerza, esa demanda insatisfecha, fuerza a que suba todavía más el precio de la vivienda. ¿Cuántos jóvenes que están viviendo en Madrid al final no fundan un hogar porque no encuentran una vivienda a un precio razonable? Entonces, claro, lo que ocurre ahí es que el precio de la vivienda sigue subiendo porque hay más demanda. No busquemos explicaciones más complejas de, ah, no, es que BlackRock, ah, no, es que Airbnb. No busquéis, no busquemos, busquemos explicaciones complejas si hay una sencilla. Es que la demanda demostrada es el doble de la vivienda construida. E igual que cuando en la década de los 90 Madrid hizo lo del plan 18.000 y subió el número de viviendas y yo pude comprar una vivienda bastante bien de precio, una vivienda pública, ¿por qué ahora no hacen vivienda? Ni derecha ni izquierda está tratando ese tema. No le interesa a nadie. La izquierda más radical haciendo propuestas absurdas, que es limitar el precio de la vivienda. Si tú limitas el precio de un bien artificialmente, lo que consigues es paralizar el mercado. Eso se ha demostrado en Cuba, en Venezuela, en todos los sitios, Argentina, en todos los sitios donde han puesto un bien a un precio limitado, la gente retiene el bien en espera de que se quite ese precio limitado. Con lo cual, ¿qué consigues? Pues que hay un montón de pisos vacíos porque lo están reteniendo hasta el día que esa ley caiga. Y cuando esa ley caiga, ponen los precios libres de vuelta y ponen los pisos en el mercado. Eso ha pasado con el alquiler. Cuando tú limitas el precio del alquiler, dice, ¿qué cojones? ¿Para qué me voy a arriesgar yo a poner un piso en alquiler? Que lo mismo no me lo pagan, lo mismo me... tengo inquilinos ocupas y toda esa verbena, ¿para qué me voy a arriesgar? Me espero a que el precio sea libre. Entonces, siempre que limitas un precio, que le topas un precio, lo que consigues es que no haya oferta. Entonces, si ya hay una carencia mínimo entre la demanda demostrada, que son 20.000 familias al año, y la construcción nueva, que son 10.000 casas al año, si ya tienes en Madrid esa diferencia, eso ya explica el problema de que vayan subiendo los precios. Porque, obvio, si a mí me pongo el precio, pongamos por caso, a 300.000 euros y me vienen 4, la siguiente es decir, ¿qué cojones? A 300 me vienen 4 o 5 o 6 familias a mirar, lo pongo a 600, que me van a venir 5 o 3, pero lo voy a sacar a 600.000. Entonces ya estoy subiendo yo el precio. No tiene que ver con que yo estoy especulando ni nada por el estilo. Simplemente estoy obedeciendo a las leyes del mercado. Es que yo tengo un bien que busca, cada bien mío lo busca dos personas. ¿Entendéis? Ese es el problema real. Entonces, ¿cuál es la solución real? Pues la que se tomó en los años 90, un plan de 18.000, pongamos por caso, para construir vivienda pública, o la alternativa más lógica, que es permitir y fomentar la construcción de vivienda nueva por parte de empresas. estamos. Si la oferta es mucha, va a bajar el precio. Es así, así ha sido siempre como ha funcionado el mercado. Lo que no puedes es vivir con una con un decalaje de 10.000 viviendas no satisfechas, de 20, ¿vale? De 20.000 que buscan a 10.000 que construyes todos los años, porque en 10 años te haces un agujero de 100.000 viviendas. ¿Estamos? Y claro, el precio sube escandalosamente. Entonces, bueno, pues ahí podéis buscarlo. Son los datos del catastro expresados por una empresa que se llama Urban 3R, que se dedica a hacer este tipo de gráficas. Y, joder, está ahí. O sea, quiere decir, se ve claramente cuál es el problema. No se está construyendo en España. Y no se está construyendo en España no porque no haya suelo. A ver, eso es artificial. Llega, pongamos por caso, el Ayuntamiento de Madrid, recalifica tropocientos mil metros cuadrados y ahí la gente construye. Y ese decalaje de 10.000 viviendas lo conviertes en 20.000 que construyes y ya la oferta está llegando al límite de la demanda. Incluso en vez de 10.000, permite y construye 30.000 viviendas. ¿Entendéis? Al año. Y entonces el precio va a caer que te cagas. Y eso es eso, vivienda pública, si quieres, coño. Tanto rollo que te gastas en gilipolleces el dinero público, gástatelo en eso, en financiar vivienda pública. Coño, eso se ha hecho toda la puta vida. ¿Cómo creéis que se hizo ese crecimiento en los años 60 en Madrid? Tú ibas, vas por la calle y si ves un edificio construido entre la década de los 60 y los 70, incluso de los 50, desde los 50 a mediados de los 60, a finales, principios de los 70, en esas dos décadas, tú ves un montón de vivienda que verás un yugo y las flechas ahí. Eso es vivienda oficial que se hacía por parte del régimen franquista. ¿Para qué? Para abaratar el coste de un movimiento migratorio interno brutal que estaba habiendo, ¿eh?, dentro de España hacia Madrid, Barcelona, etc. Y ahí construían vivienda pública, ¿vale? Y por eso el logotipo este de la Falange, vamos, en realidad, bueno, la Falange no, sino del yugo y las flechas, que era un ministerio de la vivienda que te lo había construido públicamente, ¿vale? Entonces, claro, la oferta de vivienda fue subiendo, subiendo, subiendo. Luego ya en la década, como os digo, del 70 al 80, ahí ya en la iniciativa privada, estamos, que empieza a venirse cantidad de gente a Madrid y empiezan a hacer pisos y pisos y pisos y pisos. Pues con las grandes extensiones, pues todo lo que fue el crecimiento perimétrico de Madrid. O sea, Móstoles, Alcorcón, Aluche, Carabanchel, todo eso que lo construyeron en esas décadas, estamos, pues ahí se acogió un montón de gente que se estaba viniendo a Madrid. Entonces aquí las cosas son sencillas. Don Guillermo lo dice, coño, con su navaja corta todas las explicaciones complicadas y lo que queda es lo más sencillo, la ley de la oferta y la demanda. Bueno, pues hasta ahí el programa de hoy. Venga, un saludo. Adiós.